Radio Universidad de Los Lagos presenta Voces en Ciencia. Un programa dedicado a visibilizar el trabajo de las mujeres que se destacan en el mundo STEM. Conducen las académicas STEM Ana Mojica y Maximina Márquez. La cita es cada miércoles a las 12 a través de 107.5 Radio Ulagos.
Bienvenidos a Voces en Ciencia. Soy Mujica, académica del Departamento de Educación y miembro de la Red STEM de la Universidad de Los Lagos.
Hola, soy Maximina Márquez, académica del Departamento de Ciencias Exactas y también formo parte de la Red Académicas STEM de la Universidad de Los Lagos.
En Voces en Ciencia buscamos inspirar, educar y visibilizar el trabajo de mujeres que marcan una diferencia en el mundo STEM.
En cada episodio dialogamos con mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, explorando sus historias, desafíos y logros.
Ahora, sin más preámbulos, vamos a presentarles nuestra invitada del día de hoy. Ella es la profesora Elizabeth Hernández, del Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de Los Lagos. Bienvenida, Elizabeth.
Hola, muy buenos días. Mucho gusto a todos, todas y todes. Mi nombre es Elizabeth Hernández Arredondo y me desempeño como académica del Departamento de Ciencias Exactas. Actualmente soy jefa de los posgrados en Educación Matemática. Originalmente soy de México, llevo 6 años radicando aquí en Osorno. Y por formación, yo me formé como físico-matemático en el pregrado, con una especialización en matemática aplicada y posteriormente hice un magíster y doctorado en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico en matemática educativa.
Matemática educativa. Todo lo que estás diciendo para mí es muy complejo. Y hay matemática suma, resta, multiplicación y división. Y matemática educación parvularia. Les cuento aquí entre nos y la audiencia que yo era malísima en eso. Pero bueno, es el tiempo pasado, solo necesito lo básico, mi mente se transforma. Vamos a continuar con Elizabeth. Elizabeth, cuéntanos un poco, si nos podrías describir tus líneas de investigación, cuáles son tus objetivos principales, qué es lo que tú pretendes alcanzar con esto.
Bueno, para mí es un gusto platicarles un poco sobre mi investigación porque a veces es difícil que la gente considere que se hace investigación transdisciplinar. En este caso, la línea de investigación que trabajo yo es transdisciplinaria porque aborda fenómenos de la enseñanza y aprendizaje de la matemática en nivel superior, las neurociencias y las neurociencias cognitivas. En particular, lo que a mí me interesa mucho es ver cómo la gente genera significados de estos objetos matemáticos con los que trabajamos y que en la realidad no existen porque son objetos abstractos. Y cómo estos objetos que no existen permiten acercarse a fenómenos reales y que dan soluciones a problemas en contextos cercanos. En estas complejidades en donde se mete en los estudiantes y que a veces esta incapacidad de poder dar significados coherentes a la matemática con la que aprenden es una de las que les obstaculiza para que puedan ellos desarrollar un aprendizaje adecuado o resolver problemas. El objetivo entonces de mi investigación generalmente se centra en explorar y extraer información que apoya a la generación de mejores diseños e implementaciones para la transformación de las clases de matemáticas. Y en particular me centro en esto de la transformación de las clases de matemáticas porque parte de mi investigación está centrada en los profesores de pedagogía, en matemática, en educación media.
Muy interesante tus líneas de investigación, Elizabeth. ¿Nos podrías profundizar un poco cómo te apoyas en la neurociencia para poder ayudar en esos obstáculos que nos comentas desde la parte matemática?
Aquí hay como dos visiones generalmente. Una va a estar centrada en el uso del lenguaje y entonces, por ejemplo, ahí yo me centro mucho en el uso de las metáforas cognitivas, es decir, cómo con esta incapacidad de tener un lenguaje completo para poder explicar qué es un objeto matemático, a veces les damos tintes o lo aproximamos a objetos que consideramos o están cercanos a nosotros. Por ejemplo, una función es una máquina. Pero cada vez que usamos, por ejemplo, una metáfora, como la de la función es una máquina, se van perdiendo elementos propios que le dan robustez a ese concepto o ese constructo matemático. Entonces, la idea aquí es ver qué cosas se van perdiendo y generar actividades, estrategias, de manera que el estudiante o el profesor que les está enseñando con una metáfora pueda trasladar esa idea original o esa metáfora con la que inició a un objeto más abstracto o más complejo. Esa es una de las maneras de aproximarnos. La otra manera es a partir del uso de algunos estudios experimentales, por ejemplo, el análisis de algunas ondas que están en el cerebro o el parpadeo de la pupila, con el fin de ver cómo se aproxima el estudiante, si está teniendo complejidades, si le cuesta trabajo leer algunas cosas. Y esto nos ha permitido identificar niveles de complejidad en la lectura de algunas preguntas y eso podría darle una idea al profesor en qué aspectos puede profundizar, qué preguntas podría mejorar para sus clases.
No, no, aquí me estás como que iluminando el pensamiento con esto de la matemática, porque yo estoy, vamos a decirlo, incursionando en matemática al mundo STEM, pero desde mi nivel educativo, que no escapa de lo que tú estás diciendo, pero es muy diferente a lo que ustedes como profesoras universitarias trabajan habitualmente, porque es darle que los niños, en este caso las educadoras, le vayan dando un sentido diferente a los objetos matemáticos como los que estamos acostumbrados. Bueno, en el mismo sentido, Eli, y con, vamos a decirlo, ligando tu carrera con el mundo actual que vivimos y que las tres pertenecemos a la red STEM, ¿qué te inspiró a ti a seguir una carrera STEM? Y bueno, desde que tú iniciaste en tu carrera, desde el país hasta la actualidad, ¿cómo tú has visto que ha evolucionado esto con el tiempo?
Bueno, voy a platicar un poco de la evolución. Inicialmente, cuando me dirigías a estudiar mi carrera, que es en matemática y física, no era atractivo, ni siquiera me veía yo como una futura científica. A veces uno llega a ciertos lugares, un poco por desconocimiento, y esa fue un poco mi primer, enfrentón con la vida real. Cuando yo iba a elegir, recuerdo a mucha familia mía diciéndome que estudiara computación, pero para ellos incluso la computación era como ser mecanógrafa, cosas de este estilo. Y cuando me quedo en la carrera a estudiar física y matemáticas, yo recuerdo familia mía que me decían, pero ¿de qué vas a trabajar, no? Y yo también me preguntaba, ¿y de qué voy a trabajar? Cuando uno se llega por primera vez a carreras como estas, con mucha ignorancia, pero empieza a descubrir un mundo maravilloso que es el conocimiento, que es que uno puede hacer cosas muy interesantes. Yo recuerdo de mis primeras inserciones fue en el laboratorio de física y me sorprendió mucho que en el laboratorio de física había una pecera y unos pececitos. Me puse a preguntarle al profesor que estaba haciendo la investigación ahí y me estaba hablando de cómo se movía el banco de peces para prevenir temblores. Si estaban haciendo un estudio a partir de las ondas, eso me quedó impactada porque yo no pensé que las cosas que yo trabajaba en el colegio podrían impactar de esa manera, ¿no? Esa fue una de las primeras percepciones, incluso de estas maneras de darme cuenta que hacia donde yo iba era para estudiar y generar ciencia. Ese fue de los primeros impactos. Y después, cuando fui incursionando en las clases de matemáticas, por ejemplo, empezaba a ver los laboratorios de donde se programaba, que era el laboratorio Z, y se hacían muchas cosas interesantes, por ejemplo, para prevenir devaluaciones, generar situaciones de economía. Cuando yo entré a la carrera, precisamente se dio un cambio medio histórico en la Ciudad de México, que cambia de un partido a otro y habían estado ellos modelando el cómo estaban los votos. Entonces era muy interesante que a veces la matemática que nosotros creemos que es tan abstracta podía ser diferente, incluso se podía programar diferente para generar otro tipo de intenciones. Ahí fue cuando me enamoré de mi carrera y fue cuando dije, esto es más que solo ser mecanografía, ¿no?
Sí, yo me acuerdo cuando uno inició en el mundo tecnológico, uno las funciones básicas, pero hemos la sociedad y la tecnología se ha transformado tanto que ahora no es lo mismo que hace 20, 30 años atrás.
Bueno, y en ese
El
sentido, perdón, Ana, te voy a interrumpir un poquito, porque no contesté parte de la pregunta, que decían cómo ha evolucionado. Es que al inicio, ser científico, uno siempre se imaginaba a alguien con una bata blanca y en un laboratorio
Sí.
como medio loquito, pero cuando uno se mete en este tipo de carreras se da cuenta que no, que son personas que son tan normales como cualquiera que está en la calle, que va, que compra sus productos en la feria. El otro día una de ellas nos decía, fui a la feria y no me dio tiempo. Y son personas normales y tradicionales, pero que les gusta conocer y les gusta ir aprendiendo. Lo que sí he visto es la evolución de que hoy se ha aperturado y se ha ido rompiendo con esos estereotipos donde el que hacía ciencia o el que era científico era un loquito con bata y con cabello
Sí.
desplumado.
Sí, exactamente. Ha cambiado. Y bueno, lo que pasa es que eso también no nos enseñó mucho a la televisión. Es hora de hacer nuestra pausa musical en manos de Iván Barriento, acá en Radio Lago 107.5 FM. Y ya regresamos en nuestra próxima parte a seguir conversando con Elizabeth Hernández. Ya volvemos.
Llevo 4 meses sin saber de ti, llevo 4 meses sin poder dormir, la única que escucha todos mis problemas es mi guitarra. Porque cada vez que yo le hablo de ti, ella me responde con un do re mi. Su recomendación es que ya no te piense, que bote la toalla. Cuando pienso en ti, no hay miedo que me curé, ni terapia que me ayude, solo me queda cantar. Cuando pienso en ti, entono esta melodía, y aunque duela todavía, hoy canto pa' no llorar. Este es el canto de dolor. Que te ha sido.
Bueno, vamos, fue.
Ya no sé qué hacer con esta amargura. Entre estas 6 cuerdas pierdo mi cordura. Quiero decirte tanto, pero no me sale ninguna palabra. Porque lo que no puedo decir, puedo decir, puedo cantar, cantarlo en una canción que nunca vas a escuchar.
Ya de regreso en esta pausa musical, seguimos conversando con la académica de la red STEM, Elizabeth Hernández, acá en Voces en Ciencia. Elizabeth nos ha contado un poco de su trayectoria y quién la inspiró a andar en una carrera para mí muy compleja, matemática y sobre todo física, pero ella está enamorada, apasionada con todo este relato que nos está haciendo.
Continuando con esta entrevista y conociendo un poco más a Elizabeth, ¿nos podrías comentar qué iniciativas o programas consideras efectivas para promover la inclusión y la diversidad en las disciplinas STEM para que tengamos más presencia femenina en estas áreas?
Yo creo que una de las primeras y una de las que está generando esta red STEM es difundir. Generalmente, creo que para mí lo más importante es romper con estos estereotipos de que la gente debe de ser seca, súper inteligente para estar generando o estar en carreras de carácter STEM. El difundir hace lo que tal vez yo aprendí ya muy tarde, ¿no? Ya hasta que estaba en la carrera y ver que la ciencia era mucho más y que se dedicaban a hacer cosas interesantes. Esa para mí es una de las principales. El difundir permite que llegue a todos. Para que exista inclusión y se pueda ver a la otredad, por ejemplo, yo creo que una de las cosas importantes es que uno cuando difunda no vaya presentando algo como si fuera ajeno. La mayoría de los que nos dedicamos a hacer ciencia o hacemos cierto desarrollo de conocimiento, ya sea en el área que sea, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que me dedico a educación, está más en el área de las ciencias sociales, pero hay matemáticos que se dedican a hacer otro tipo de matemáticas más abstractas. Es que parte de lo que tenemos que hacer es difundirlo, pero con acercamiento a la gente. Generalmente lo que hacemos es nosotros publicar artículos que no están dirigidos más que para un grupo selecto, y cuando está dirigido para un grupo selecto, es difícil que todos tengan acceso a esto. Entonces, para mí, una de las principales estrategias es la difusión para generar esos espacios. Pero lo más importante es que uno cuando difunda piense en el público en el que se va a dirigir y que la ciencia tendría que ser una apertura a todos y dejar de creerse algunos científicos que todavía están muy encumbrados, cree que solo es para un grupo selecto. Es decir, generar que nuestras ideas sean aperturadas y sean accesibles a todos. Yo creo que esa es la principal fuente para que uno pueda generar estas aperturas inclusivas. Además de decir que, bueno, las universidades hoy han dado fuerte impulso para que las mujeres, grupos minoritarios, etcétera, tengan mucho más acceso a la ciencia.
Sí, sabemos que es complejo y la pregunta anterior ratifica lo que tú estás diciendo, porque sabemos que es complejo la difusión y la percepción de las personas ante materias específicas o carreras específicas y sobre todo la matemática y la física, valga la redundancia, no son nada, vamos a decir, bien llevadas o bien gratas de acuerdo a las experiencias y cómo nos las vayan enseñando. Lo digo desde mi propia experiencia. Y ahora hablando de experiencias, Eli, cuéntanos un poco, ¿no? Tú eres madre, fuiste esposa, porque para que conozca el mundo está separada. Pero ¿cómo lograste tú equilibrar o cómo has logrado tú equilibrar tus funciones laborales como mujer profesional, como mujer STEM, como profesora de matemática y física? Que para algunos puede ser complejo, digo, por la asignatura, y ese rol de madre, de mujer que tú tienes, porque son totalmente diferentes, pero deberíamos, ojo, tener un equilibrio entre ellos.
Ah, yo creo que para la mayoría es muy difícil, ¿no? Para la mayoría de las madres siempre nos queda como ese gusanito de querer tener más tiempo para estar con los hijos. La situación aquí es que una de las maneras más fáciles, yo creo que para sobrellevarlo es siempre tener un diálogo abierto con los hijos, charlarlo. Y hay una frase que mi directora de tesis me decía mucho y me gusta. Decía que las noches son largas y las candelas baratas. Entonces, uno como mujer cambia sus tiempos y para mí, una de las cosas con las que yo trato de generar y que me lleva bien es tratar de dejar el espacio para mi hija, para mi familia. Y a veces uno tiene que sacrificar horas del sueño para tener esos espacios de hacer investigación. Es diferente, es difícil y ojalá en algún momento los espacios cambien y tengamos los mismos tiempos que tienen los hombres, pero en este momento no me la llevo mal con ese pequeño sacrificio de no dormir los mismos número de horas.
Sí, es difícil compatibilizar los roles que tenemos de madre, de jefas de hogar y compatibilizarlo con el trabajo, con lo que te apasiona, pero sí se puede. Podemos hacer eso y compatibilizarlo excelente con el trabajo.
Sí.
Bueno, Eli, y en relación a esta fase de ser una mujer STEM, ¿podrías compartirnos alguna experiencia profesional o personal donde hayas sentido ese impacto de la diversidad o falta de ella o en tu trabajo, por ejemplo?
Pues voy a poner tal vez dos o tres ejemplos, pero cuando inicié la carrera, ese fue un golpe fuerte, porque mi sala de clases eran 60 personas, México es muy grande, y tampoco son pocos los que estudian matemáticas, pero los salones de los primeros semestres eran 60 personas donde solo habíamos dos mujeres. Y para mí fue bastante traumático porque toda la carrera me vi obligada a no poder llevar falda o vestidos para evitarme comentarios de malos gustos y porque esto era complejo, ¿no? Porque uno posiblemente era percibido como una manera de que iba a hacer otras cosas y no se iba a dedicar a lo mismo. Así que como mecanismo de defensa mucho tiempo me la pasé incluso vistiendo muy varonil para tener
Encajar.
una acepción en esos grupos.
Sí, claro. Bueno, Eli, muchísimas gracias por compartir con nosotras el día de hoy. Te damos las gracias por haber compartido en nuestro programa Voces en Ciencias.
Gracias, Elizabeth, por compartir el día de hoy con nosotras tu experiencia y te invitamos a despedirte.
Muchas gracias y yo me quiero despedir con una frase. La mejor herramienta que tenemos las mujeres es la resiliencia y dos elementos claves que son más poderosos que la inteligencia. El éxito es la disciplina y la constancia. Gracias.
Gracias a ti. Chao, chao.
Chao.
Radio Universidad de Los Lagos presentó Voces en Ciencia. Les invitamos a sintonizar el próximo miércoles a las 12 horas a través de 107.5 FM en un nuevo episodio con especialistas STEM.